Vamos a contarles sobre un nuevo programa que se ha implementado para el fortalecimiento del acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. Para hablar sobre esto, estamos en contacto telefónico con Alba Rueda. Ella es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hola Alba, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias a vos por este contacto. Y bueno, aquí queremos conocer de qué se trata este programa de fortalecimiento para acompañar a la comunidad travesti, transexual y transgénero.
Bien, este programa está pensado justamente a partir de lo que son las políticas públicas que hablan de género y diversidad, abordan principalmente una caracterización de la población trans. Todos los estudios sociales que hay en Argentina dan cuenta de una enorme desigualdad y falta de acceso a derechos por parte de las personas trans. Entonces nos parecía absolutamente apropiado, más en este contexto de pandemia, pero en realidad por la situación estructural que viven las personas trans, poder acercar herramientas de vínculos a través de un equipo interdisciplinario que vinculen justamente todos aquellos productos que ya tiene el Estado, como por ejemplo las becas en el Progresar, es decir, unas becas de estudio, acercarle a los programas sociales, acercar al sistema de salud, o sea, generar el vínculo entre lo que es comprender justamente esa enorme desigualdad, esa exclusión que hace que muchas compañeras y compañeros trans no sepan, no conozcan cuáles son no solamente los derechos, sino que además no conozcan dónde están puestos los recursos del Estado, pensando también en esta población. Entonces, para hablar de una Argentina igualitaria, para hablar de sociedades más igualitarias, hay que justamente incorporar a quienes menos tienen, a quienes más están excluidos, y están excluidos por responsabilidad del Estado. Entonces, el Estado Nacional genera esta respuesta, una respuesta de un equipo interdisciplinario que está puesto para acompañar en ámbitos de la educación, de la salud, de acceso al empleo para las personas trans, a los programas sociales, a la formación, a la economía social. Esos son los datos, esa es la inspiración y obviamente una ayuda económica para aquellas situaciones de extrema vulnerabilidad que así lo requieran, ¿no?
Yo leí el programa y la verdad es que, bueno, tiene esos tres ejes centrales que son muy importantes, como vos bien decís, para generar estos puentes con derechos que ya están adquiridos por el resto de la sociedad y que todavía falta llegar a algunos sectores, como la educación, la salud y el empleo. ¿Cómo específicamente se proponen poder implementarlo, digamos, garantizar el acceso?
Bueno, en principio nos proponemos acercar justamente estas herramientas. Por ejemplo, nosotras tenemos en el sector público nacional, es decir, en todo lo que es el Ejecutivo Nacional, el cupo laboral para personas trans. Ese cupo se completa a través de un registro, se llega a través de un registro, el registro que nosotras tenemos dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Esto, entonces, cuando hablamos de acceso al empleo, es acercar, tanto las áreas de formación para el empleo que hay como programas dentro del Ministerio de Desarrollo de Trabajo, acercar justamente otras herramientas también de asociatividad, por ejemplo, el cooperativismo, todo lo que tiene que ver con la economía social, y ahí viene el Ministerio de Desarrollo Social. También en la parte de empleo podés pensar justamente el acceso al empleo a través del cupo, y ahí está el registro. Es decir, está pensado como para poder acercar aquellas herramientas que ya existen en el Estado, a la población trans. Entonces, para muchas veces, por ejemplo, incluso nos sucedió en lo que va del programa, que hay personas trans que no tienen ni siquiera el DNI, no cambiado el DNI, claro, ni el DNI, uh-huh, nunca tuvieron acceso, no existen en las bases de ANSES. Eso pasó mucho durante el año pasado cuando se sumaron personas trans al programa Potenciar Trabajo. Más de 6.000 uh-huh personas trans hoy están en el Potenciar Trabajo.
¿Más de
6.000? Más de 6.000, uh-huh, 6.000 personas trans están en el Potenciar Trabajo. Uh-huh. Y para lograr ese objetivo, los grandes obstáculos eran que las compañeras y los compañeros trans muchas veces no existían en las bases de datos de ANSES, no tenían hecho el cambio de documento, mayores de 16 años. Es decir, esto habla de la enorme desigualdad, justamente de esto, en la falta de acceso a derechos. Nunca necesitaron usar ese DNI, nunca necesitaron hacer un trámite en ANSES, porque estaban excluidas de todas esas, de todo el sistema administrativo, y entonces justamente el trabajo muchas veces es iniciar por allí, hacer un acompañamiento, vincular con un ámbito de salud, con un centro de salud que pueda atender de manera integral los ámbitos de salud, la ley de identidad de género, algo que tiene una de las políticas públicas más conocidas en Argentina para la población trans, que es el cambio de nombre y sexo registral. Muchas personas, sobre todo de los sectores más populares, que es la población trans, donde habitan esos sectores mayormente, no conocía cómo se hacía el trámite de cambio de documento. Uh-huh. Entonces, son esas las fortalezas que tiene este programa. Un equipo de personas, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que están acompañando y vinculando a las personas a estos programas. Por supuesto, hoy en la virtualidad se hace por la pandemia, se hace a través del teléfono, se hace a través de un correo electrónico, se hace con las organizaciones sociales que también se vinculan con nosotras para acercarnos a aquellas compañeras y compañeros cuando están viviendo estas situaciones, y ellas toman conocimiento. Y nosotras, por supuesto, tenemos la vocación de trabajar con nuestras hermanas, con nuestras compañeras y compañeros trans, porque es el modo en el que entendemos que se puede ejercitar una ciudadanía que se reconozca en la desigualdad y poder trabajar para eliminarla.
Alba, que te quería consultar una cuestión muy puntual, teniendo en cuenta que, bueno, el acceso muchas veces a las herramientas que tiene el Estado por ahí o no está claro, o es confuso, o no es amigable, etcétera. Teniendo en cuenta que hay, dijiste que 6.000 personas trans habían de alguna manera se habían sumado a estos programas. Ese ejemplo.
Al programa Potenciar Trabajo, sí.
Ese ejemplo cunde en el colectivo, es decir, yo me entero que una persona trans logró tal cuestión, entonces yo me intereso en conseguir también la misma ayuda, por ejemplo. ¿Eso funciona de esa manera?
Sí, funciona mucho porque, por ejemplo, el programa lo que tiene de novedoso, por ejemplo, es un apoyo económico por única vez, ¿no? Para unas situaciones de extrema vulnerabilidad. Apenas se lanzó el programa, llegaron más de 2.000 solicitudes de ese apoyo económico por parte de personas trans que realmente se encuentran en este contexto pidiendo, una asistencia, un acompañamiento, y que realmente es un dato importante. Ese, por supuesto, aclaro, ese apoyo económico representa 2 salarios mínimos vitales y móvil, ¿no? Para personas trans. Y eso, muchas veces es, escuché que la compañera puede y yo estoy en el mismo barrio, bajo las mismas circunstancias, viviendo enfrente o viviendo con ella, uh-huh, en el mismo hotel. Entonces funciona de ese modo, por supuesto. Y además, otra cosa que también quiero aclarar es que, trayendo alguno de los datos, esas 6.000 zonas incorporadas a la economía social, también quisiera decirles que el cupo laboral, que ustedes preguntaban por algo concreto, nosotras en la implementación del cupo laboral ya triplicamos y superamos esa triplicación de cantidad de personas que estaban trabajando en el Estado cuando llegamos, personas trans que estaban trabajando cuando llegamos. Es decir, si el número eran 10 cuando estábamos trabajando, bueno, ya triplicamos y superamos ese número, y realmente creo que ese es un dato significativo para decir que en un contexto tan difícil como esto, para nosotras el compromiso, y digo para nuestro gobierno, porque no es que todas las personas trans que se suman al cupo vienen a trabajar a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad o al Ministerio de las Mujeres. Uh-huh. Lo hacen en toda la cartera de lo que son los 22 ministerios nacionales. Y este es un dato significativo para hablar de una convicción de gobierno para romper con la exclusión, pensando en una política pública de empleo, pero con perspectiva de género y diversidad. Porque, por supuesto, esas son las condiciones de desigualdad. Yo creo que Argentina, nuestro país y nuestras sociedades hemos vivido durante muchos años una desigualdad, pero tan naturalizada, tan invisibilizada, que realmente es muy difícil hoy pensar que el Estado no tenga que asumir esa responsabilidad, uh-huh, y hacerlo a través de las políticas públicas. Porque Lo digo porque principalmente nuestra agenda social y política, que tiene una larga tradición en derechos, que tiene matrimonio igualitario, ley de identidad de género, que tiene, bueno, justamente la traducción de esos derechos para el Estado, la responsabilidad del Estado para la no repitencia, para promover la igualdad, para, bueno, esto es justamente de lo que se tratan las políticas públicas. Por eso pongo en valor que en un contexto tan difícil como estamos viviendo hoy en nuestro país, digamos, se pueda abordar las desigualdades sociales, las desigualdades históricas, la violencia que hemos vivido las personas trans a través de políticas públicas que tengan justamente la conciencia de resolver estos temas de raíz, porque el acceso al empleo para las personas trans y para cualquier persona que nunca tuvo un empleo es tener una obra social, es tener aportes jubilatorios, es tener vacaciones pagas y por supuesto desarrollarse en el ámbito laboral como corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Adquiriendo las herramientas de trabajo, adquiriendo las herramientas para poder cumplir con las obligaciones que también impone estar trabajando, ¿no?
Sí, pienso, por ejemplo, en el impacto también que tiene a nivel de nuestras representaciones sociales, ¿no? Cómo el acceso al trabajo, el acceso a la salud y a la educación también nos van reconfigurando ese escenario de desigualdad y discriminación histórica. El otro día cuando escuchaba a Diana Surco, la primera periodista trans, en un informativo de televisión argentina, diciendo, bueno, por ahí a la señora ya le cae mejor ver a una persona travesti o trans en la televisión, pero no sé si se la banca como nuera, ¿no? Y digo, como en esto, que también nos va cambiando a nivel, por ahí, algunas, quienes somos de nuevas generaciones, no nos parece tan relevante, pero sí lo es para generaciones, digamos, anteriores, ¿no?
Nosotras crecimos en esa desigualdad. Diana Surco y yo más o menos tenemos la misma edad, así que la verdad que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, sabemos que esto va a llevar más tiempo, que no solo se reduce a una gestión de gobierno, no solo se reduce a una persona trans en los ámbitos de comunicación, pero que sí aporta mucho y que sí es un comienzo que haya en los ámbitos de comunicación personas trans delante de la pantalla y detrás de la pantalla, con voces propias, dando lugar a la diversidad. Porque acá creo que viene una reflexión también social más amplia, ¿no? Que yo también coincido en eso, y en eso, mira, la verdad es que me parece que Luana Berkins, que Diana Sacayán trajeron todo un mensaje muy claro acerca de lo que significan estos cambios sociales, que es a partir del amor, que es a partir del reconocimiento. Por eso el reconocimiento social, algo que digamos, para nosotras tiene un alto costo, es un punto de llegada el reconocimiento social, porque lo primero que hay es una enorme estigmatización, una enorme vulneración de derechos, y eso, ¿sabes dónde se ve hoy, por ejemplo, en niñas y adolescentes en los ámbitos LGBT, en los ámbitos educativos? Uh-huh. El insulto, la discriminación, la burla, el chiste, bueno, estas cuestiones mayormente ha empezado a cambiar, pero existe, y esto creo que es lo que no se puede negar, que efectivamente hay familias que todavía tienen enormes resistencias a sus hijes LGBT, enormes resistencias, y quienes crecimos en familias hostiles a nuestras identidades, que nos tuvimos que ir de nuestras casas, que tuvimos que pasar hambre, a quienes vivimos todas esas desigualdades que tiene que ver justamente con el impacto de por qué después se explica por qué no seguiste en la escuela, porque me echaban de la escuela, porque nos insultaban en la escuela, porque nos invitaban a irnos de la escuela. Yo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando estudiaba el profesorado de filosofía, la profesora de educación de educación especial, que es ya la última materia donde haces las prácticas, dijo, vos sabés perfectamente que no vas a dar jamás clases, así que no sé qué estás haciendo acá, después de que yo me maté estudiando todas las materias y aprobándolas, muy bien, y aún así la expresión de vos no, sabés que no tenés que estar acá, estaba presente, más las prácticas discriminatorias. Es decir, hay una práctica social basada en la discriminación hacia las personas LGBT, no es la misma que cuando yo crecí, quizás ya se cuidan mucho más para decir estas cosas, pero en niñas y adolescentes todavía esa marca de la violencia está muy presente. Uh-huh. La pandemia también generó un registro de esta desigualdad. Niñas y adolescentes LGBT estando aislados con familias que los reprimen, que los castigan físicamente y también simbólicamente, si se expresan en la mariconería, si se expresan como lesbianas, si se expresan como maricas. Esas situaciones todavía ocurren, y ocurren sobre todo en muchas ciudades en Argentina. Entonces creo que a esa desigualdad es la que refiere también Diana Zurco, diciendo hay que cambiarla a través de la cultura, hay que cambiarla a través de la participación de las personas trans, hay que cambiarla a través de las políticas públicas, y además hay que cambiarla y sobre todo a través del compromiso de todas y todos para que no haya repitencia en la violencia y en la discriminación.
Alba, la última, porque estamos sobre la tanda, es cómo tienen que hacer quienes nos están escuchando para inscribirse y ser parte de este programa.
Bueno, para las personas trans que conozcan, o que ustedes conozcan a personas trans que necesitan, uh-huh, digamos, un apoyo, un acompañamiento para el ejercicio de este derecho, nos pueden escribir al programa travestitrans@ MinGéneros, el Min de Ministerio, Géneros, el Ministerio de Géneros, .gov de Gobierno, es decir, que esa B es con B larga, .ar. Entonces es programa travestitrans @mingéneros.gov.ar.
Perfecto. Bueno, ha sido un gustazo este encuentro. Realmente muchísimas gracias por todas las reflexiones. Más allá de la información concreta, este espacio está abierto para eso, ¿no? Para poder seguir generando lazos que nos permitan construir una sociedad más equitativa e igualitaria. Así que un abrazo muy grande desde Radio Nacional Mendoza y hasta un próximo contacto.
Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias.
Gracias. Así conversábamos con Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, para acercarles este programa de fortalecimiento de acceso a derechos.